Vamos a ir a Mateo 28. Vamos a ver la gran comisión esta mañana. Cuando pensamos acerca de la manera que, cuando el Señor se apareció en las Escrituras, vamos a recordar lo que estuvimos leyendo en el 1 Corintios. Pablo da una lista de mucha evidencia de que Jesús fue visto, que Pedro vio, que los otros discípulos también lo vieron, los apóstoles, Santiago y todas estas circunstancias que ellos dieron testimonio de que Jesús resucitó. Pero Mateo es muy diferente. En el final del libro de Mateo solamente da un testimonio, porque da un gran propósito. Esta declaración es que Jesús es el Mesías, Él es el Rey. Él es la promesa del sol de David y Abraham. Aquí en Mateo 28 hay una descripción de Jesús como ese rey. Leamos juntos. En el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vemos que al finalizar el capítulo, se ve con los discípulos en un momento y lugar para ese gran propósito, para mostrarles que Él es el Rey. Y les da la gran comisión. Quiero que miremos, ¿qué es lo que hace esto grande? Muchos describen que es la gran comisión cuando comparado con cuando les dio a los apóstoles una comisión hacia los judíos, que era una comisión. Pero lo grandioso de esta es la manera como lo dice. Que dice que toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el Rey. Él está a cargo. Él es a quien debemos escuchar. Y no solamente Él es el Rey, pero Él es el modelo. Hagan discípulos. ¿No? Quizás hace un par de años, ¿se acuerdan una clase de ser un discípulo? Un discípulo no es un recibidor de conocimiento. Es algo que piensa como el maestro y que actúa como el maestro y cuida como el maestro cuida las cosas. Él es como el modelo. No elabora mucho porque los discípulos han visto mucho de los bautizos. Ellos han visto a los prosélitos viniendo de la religión judía bautizándose. Ellos saben lo que es el significado del bautismo. Saben lo que es quién es el Salvador. Él dice: sigan todos mis mandamientos, porque esta gran comisión, yo sé la manera. Sí, pueden escuchar muchas palabras, pero el Señor es muy claro. Caminen en mi camino. Como dice, como yo estoy por ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Pueden decir que Él es nuestra fuerza, es nuestro soporte. Mi mente va. Dice que sí, no los estoy tratando como mensajeros, como enviando como esclavos, sino que muestra que yo voy a morir por ustedes, lo que es, yo espero de ustedes. En Juan 15 dice: yo soy un amigo, porque yo les doy esta gran comisión para ir a todas partes y voy a estar con ustedes todos los días. Si ven como esta gran comisión, porque ¿quién lo ha dado a nosotros? seguimos las instrucciones de Jesús. Y si vamos a ver tres cosas. Vamos a ver la gran comisión, que clarifica nuestra visión acerca de lo que Jesús quiere. Quiero que lo que nos inspira. Y lo tercero es qué es lo que recuerde nosotros como trabajo en equipo. Vamos a ver Mateo 18. Esto describe, también se describe en el libro de Marcos y Lucas. Y cuando estudiamos la Gran Comisión, no importa a qué libro vamos, hay tres componentes importantes que debemos entender. La primera es acciones, como tenemos que ir a ser discípulos. O ve y predica el Evangelio. Hay una expectativa de acción. Así que incluye no solamente hablar, sino acción. La segunda parte en Lucas. No solamente es para los judíos, es para todas las naciones. Sí, es una manera, les cambió su manera de pensar a los apóstoles. Y tenemos que ver la manera como el Jesús extiende esta parte. Y la tercera parte es un punto de salvación. En Marcos, sí, el que crea y sea bautizado será salvo. Cielo y el infierno. Está en la balanza de aquí. Vemos acción, vemos el significado. Es un punto espiritual, porque es un punto de salvación. No nos sorprende cuando esas tres ideas están juntas en el capítulo 2, cuando Pablo predica. Cuando predica en Hechos 2, para el perdón de los pecados, sean bautizados, como en Mateo y Marco, y recibirán el don del Espíritu Santo. Esos tres conceptos vienen juntos cuando Pedro predica en Hechos 2. Veamos cómo clarifica. Cuando salí de la universidad, no actualicé la fórmula de mis gafas. Entonces, claro, se fue los primeros lentes de contacto, y llamé a mi hermano y dijo: las hojas tienen hojas, los árboles tienen hojas. Sabía eso, pero hay detalles que se hicieron más vívidos al tener yo mis lentes de contacto. Y es que necesitamos ver el peligro del infierno que el mundo está enfrentando. Sí, no. Jesús nos está enviando a todas las naciones porque el pecado, porque nos afecta a todos. Jesús nos habla acerca del infierno, más que nadie en el mundo, en el Nuevo Testamento. Jesús describe el infierno como nunca acabará. Describe el infierno como fuera de la presencia de Dios, echado de la presencia de Dios. Es Jesús quien predica el sufrimiento en la Gran Comisión. Hay un recordatorio que el peligro, que el mundo está en peligro. Que amigos, a familiares que están en peligro si no obedecen el Evangelio. Es un punto de perdón de nuestros pecados. Que es algo que debemos tomar seriamente. Hay gente que cuidamos, que amamos, pero hay un peligro de ignorancia y oscuridad. Sí, lo que Jesús dice es que la gente necesita ser enseñada, necesita escuchar cosas que no sabemos. Cosas que no hemos visto, pero ahora nosotros las sabemos. Vamos a Hechos 7. Cuando Pablo viene y hace una gran predicación de la oscuridad del mundo. Así que, pasando por alto el tiempo de ignorancia y ordena que toda la gente se arrepienta. Porque él ha fijado, él juzgará al mundo en justicia en un día, mediante un hombre que ha dado pruebas a todos los hombres, que lo levantó de la muerte. Él ha dado pruebas, sí, dio pruebas de este hombre que levantó de la muerte, Jesús. Vamos a ver Hechos 26. Dieciocho. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Necesitamos tener nuestros ojos abiertos del peligro, de la ignorancia, de la oscuridad. Y Jesús nos llama a responderle a él. Vamos a Mateo 28. Esto es un nuevo pacto. Cuando Pablo dice que él es el rey, que él va a tomar el lugar de Moisés. Moisés es el dador de la ley. Pero ahora Jesús es el dador de la ley que nosotros queremos seguir. Y no únicamente porque él es la fuente de los de la ley. Sí, la primera ley fue únicamente dada a los judíos, pero ahora esta nueva ley de Cristo es dada para toda la humanidad. Y espero que veamos que sobre todas las cosas Jesús nos dice que nos embarquemos en esta misión espiritual. Hay muchas personas que están interesadas en muchas cosas del mundo, política, entretenimiento. No es nuestra misión. Él dice en esta gran comisión: ve allá a los discípulos, enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado, para alabarlo a él. Es fácil distraernos en estas cosas del mundo, pero tenemos que hablar acerca a los vecinos, amigos, como Jesús le habló a los fariseos. Como les dijo: no, nosotros somos hijos de Abraham. Así como: no, nosotros estamos bien, como le decían los judíos a Jesús. No estaban bien. Y nosotros les hablamos y les advertimos a la gente del peligro de la oscuridad. Y la gente dice: no, yo estoy bien. No están bien. Hay una misión espiritual que no podemos ser distraídos del buen trabajo que el Señor nos dio para nosotros. Veamos ¿están de acuerdo que Jesús es el que es puesto como el gran líder? Sí, la humanidad que le gusta seguir a líderes carismáticos. Y quiero seguir. Pero Jesús es mucho más que eso. Miremos esta palabra. En Mateo 28 es, en el versículo 18. Unas dicen todo el poder, toda autoridad. La razón es una palabra griega. Mateo, se utiliza en Mateo 7, 9, 21, 28. Que toda potestad me es dada. Vamos a capítulo 8, versículo 9. para ver el tipo de líder. El versículo 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Under autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo haré. Lo hace. Esta palabra de autoridad en estos versículos es el mismo que está utilizado en Mateo 28. Que es la autoridad para dar. Para dar instrucciones. Vamos a ver un capítulo 10, Mateo 10, versículo 1. Llamó entonces a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen afuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Aquí también se utiliza la misma palabra, es de que Él está a cargo, tiene todo el poder para hacer la diferencia. Vamos a ver el versículo, capítulo 21. Mateo 21, cuando le estaban haciendo las preguntas a él en el templo. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Se repite luego en otra parte de autoridad, poder. ¿Qué es lo que significa que Jesús en Mateo 28 dice que se me ha dado toda autoridad, todo poder? Él tiene el poder sobre la muerte. No hay nadie, ni en ninguna religión otra, que ha resucitado de la muerte. Él tiene el poder de la muerte, sobre la muerte. Y el Hijo de Dios tiene el poder para el perdón de nuestros pecados. No hay nadie más sobre la tierra que pueda quitarnos nuestros pecados, sino únicamente a través de Jesús. Y Él tiene el poder por su poder, por su reino, sobre su iglesia. Él es el Rey y es el líder. Nosotros queremos seguirlo. Quiero seguirlo porque es un gran líder mostrando su ejemplo en el carácter. Hay muchas otras razones para seguirlo. Podemos hacer muchas cosas con nuestra vida. Podemos ser doctor, dentista, veterinario y podemos hacer una diferencia en las vidas de las personas. Y podemos hacer las vidas cómodas. Pero no hay nada más significante que impacte y pueda ayudar a otros para hacer una manera eterna para ir al cielo que seguir a Jesús. Quiero llamar a los jóvenes, ¿has pensado en qué quieres hacer después cuando crezcas? ¿Un ingeniero? ¿O quieres quizás predicar la palabra? Y es buscar la máxima cantidad de personas cuando en la misión de ir a todas las naciones. Se está dando un ejemplo de la compañía Apple. Cuando hay un plan global de mostrar su tecnología. Cuando se quiere anunciar algo a nivel mundial, se buscan personas que quieran participar de eso. Pero el Señor nos está dando esta misión. Para todos nosotros tenemos parte en esta gran misión. Lleva a cabo la transformación con más significado en nuestra vida. Lo que los mandamientos producen, una de las grandes gozos de ser un evangelista es ver a las personas y nos dicen, Felipe, si me vieras a los, Si me vieras cuando yo tenía 17, no me reconocerías. O 27 o 37. No me reconocerías cuando yo estaba 10, 20, 30 años antes. Porque Jesús ha cambiado mi familia, me ha cambiado mi vida. Si no, solamente es como un checklist de no olvidarte de esto y lo otro, pero de la manera como su mandamiento, su palabra nos transforma. Sí, no se trata como de mandamientos así como, ¡hey, buena suerte! Sí, es como, sí, el Señor no dio una misión así especial y bueno, chao, ahí los dejo solos. No. Tenemos la conexión más poderosa con Él, con su presencia espiritual, porque Pedro va a un lado y a Andrés, Bartolomé va a otro lado, todos los apóstoles van a diferentes lugares. Y el Señor espiritualmente está con cada uno de ellos, abriendo las puertas. Él está ahí, pero dándoles valor, fuerza. Él está ahí, escuchando sus oraciones, sus oraciones. Tiene las conexiones más poderosas con el Señor para desarrollar y llevar a cabo esta gran comisión. ¿Qué es lo que significa todo esto para nosotros? ¿Qué es lo que parecería? Que todos cuando estemos, o sea, en la medida que todos estemos comprometidos con esta misión, reflexionemos en este pensamiento. Imaginémonos un huracán o una guerra nuclear. Veríamos un equipo de personas respondiendo. Y quizás habría alguien con un tag en el pecho y que dijera, yo, el director de... Imaginemos a Jesús, que no tiene ese lema en su pecho de decir, yo soy el director, pero tiene las señales en sus manos, sus pies, sí, que muestra las señales de crucifixión de él. Dice, sí, cuando hay personas que están en lugares de radiaciones por nuclear, las personas dicen, no, yo estoy bien aquí. Pero cuando estos equipos electrónicos se miden y se ve la radiación, se les dice, oye, no, están en peligro aquí. Es lo mismo que el Señor nos da a nosotros. Nos muestra, nos hace ver que el peligro que está el mundo por no obedecerlo a Él. Porque hay una invisible, hay algo que, el pecado, que Él es, que lleva el mundo al infierno. Pero Él es quien nos manda para poder llevar a otros a Él. Él es el quien articula nuestros deseos y las acciones. Cuando que tiene que alinearse nuestros deseos con él, con su plan, lo que él desea para todos nosotros. Miremos esta foto. ¿Cuántos ayudantes hay en este desastre? Porque veo un conductor que maneja este camión. Otros con el chaleco naranja, y me acuerdo de mi papá en respuesta a este desastre. Y veo este hombre que está ayudando al niño a subir al camión. Me acuerdo mucho de los de los profesores en la iglesia que enseñan a los chicos, y el otro rescatista que está ayudando a llevar las maletas. Y me hace pensar los hermanos que llevan las cargas de otros cuando llevamos a cabo la gran comisión. Y aquel que está al lado de la escalera, como me hace pensar, como se quiere asegurar que el que suba al camión no se va a caer o a resbalar, sino asegurarse que suba el camión. Que las cosas son, sí, resbalosas, pero está ahí presto a ayudar en caso que uno caiga. Hay una puerta y una tarea para cada uno de nosotros en esta gran comisión. Vamos a ver Hechos 17. Lo que el Señor llama a cada uno es más que evangelizar. Podemos decir, oh sí, es la historia de uno de los viajes de Pablo. Pero veámoslo más cerca. Capítulo 17, versículo 4. Y algunos de ellos crecieron y se juntaron con Pablo y Silas. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Cuando miramos la gran comisión, no solamente será Pablo, es la influencia de estos griegos, influencias. De ella, ellos están. Esto es tanta Tesalónica. El ejemplo de ellos, de varios ayudando en ese proceso de evangelización. Versículos 6 y 7. Necesitamos personas como Jason en este versículo. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero. Es que el mundo entero también han venido acá. Es la gran comisión, es personas que necesitan hospedar y que conozcan al Señor y que conozcan su poder, su autoridad en el cielo y en la tierra. Sí, es como lo que hablábamos ahora de momentos de desastre, que hay equipos que ayudan. Nosotros estamos paralelamente igual ayudando en momentos de ayuda, de desastre. Sí. Versículo 13. Capítulo 17, 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese al mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Vemos muchos compañeros de trabajo aquí en Pablo. Sí, qué bueno que estés acá, qué bueno que predica. Pero la gente estaba bien molesta que estuvieran ahí. Nosotros hemos escuchado el mensaje y ahora los envían a ir a otro lugar para entender el mensaje de Cristo. Le dicen a Pablo: Pablo, es tiempo de ir. Nosotros necesitamos todos esos compañeros como los bereanos. Vemos a Silas y a Timoteo detrás de todo este equipo. Okay, sí, Silas y Timoteo se quedaron para poder ayudar a comprender mejor lo que decía un apóstol, lo que decía otro, y a veces como la falta de comprensión ayudaban a tratar de comprender mejor las escrituras como una sola. Vemos como un regalo especial que es usado para servirnos unos a otros en la gracia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos talentos. En esas gran corporaciones en California siempre están buscando una persona para desarrollar sus planes de negocio. Pero ¿cuánto más nosotros en esta gran comisión que el Señor nos da? Con todos los talentos que el Señor nos ha dado y nos ha provisto. Espero que podamos ver de manera clara y poder comenzar con nosotros mismos. El Señor tiene toda la autoridad en mi vida. Someto todas mis opiniones, mis decisiones a Él. Él es el director de todo lo que hago, en mi trabajo, para someter toda esa voluntad a Él. Uno de cinco no tienen afiliación religiosa. O sea, el 20% de las personas no tienen ninguna afiliación religiosa. No asisten a la iglesia, el 20%. Tenemos la oportunidad de invitarlos, de hablar con ellos. El 51%, algunos nunca estudian o oran con otros. Entonces acá nosotros nosotros que tenemos personas, amigos, para que podemos invitar a nuestros estudios en Zoom. Y únicamente el 39%, cuando se le da la oportunidad de hacer lo bueno, algunos, el 39% son claros con las estándares de lo que es recto y lo que es equivocado. Y aún el 76% de las personas en Atlanta creen en el cielo. Sí, hay algo que es no controversial, es que entonces es un punto donde podemos partir, donde no hay controversia, para poder ir a ellos, porque no estamos solos. Sí, su presencia física fue reemplazada por su presencia espiritual. Él es nuestra ayuda, nuestro amigo, nuestra fuerza. Él es aquel que abre oportunidades, abre puertas. Puedo confiar en Él para que estés contigo, conmigo, en esta gran comisión. Él es el Rey. Él es el modelo, Él es el Salvador, Él es el camino, Él es el que perdona nuestros pecados y nos da un plan de acción. ¿Estás listo para ser parte de este plan? Si nunca has sido bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para el perdón de sus pecados, te pedimos urgentemente que lo consideres para hacerlo. Y si ya eres salvo,
of love from the source above and east. you.